Y hoy vamos a seguir viendo lo que es la sanidad del alma. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Ahí vas a ir teniendo ese texto, Mateo capítulo 18. Y les voy a pedir, por favor, jóvenes, que vayan pasando los cuestionarios. ¿Van a tener examen hoy, hermano? ¿Están de acuerdo? Mateo capítulo 18, versículo 23, ahí lo van a ir teniendo. Les van a pasar unos cuestionarios de 50 preguntas. No es cierto, nada más son 4. Váyanlos pasando rápidamente, por favor, jóvenes. Ve sacando una pluma, hermano, para que vayas contestando. Ahorita vamos a ir leyendo una por una las preguntas. No es examen, simplemente vamos a hacer un pequeño cuestionario para saber y aprender cuánto estamos resentidos, porque hoy vamos a hablar acerca del resentimiento. Vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Él nos hable, pero que en esta mañana toda fortaleza que quiera estar en nuestra mente sea quitada, para que nosotros recibamos la palabra y seamos sinceros con nosotros mismos. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde estás en tu lugar y vamos a orar. Padre, hoy delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos has permitido alabar y glorificar tu nombre. Y en esta mañana disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, bendito Dios poderoso. Y te pido, Señor, que en estos momentos, estas pequeñas preguntas que vamos a resolver, nosotros podamos ser sinceros, Señor. Todo tu engaño sea derribado de nuestras vidas, todo pensamiento negativo en nuestra mente, Señor. Si pensamos, Padre, que lo que están hablando, lo dicen por mí, sea también quitado de nuestra vida, Señor. Porque sabemos que la palabra que tú das es para todos y cada uno de nosotros, sin acepción, bendito Dios poderoso. Así que hoy, Señor, queremos ser sinceros delante de tu presencia y abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermano, vamos a ir contestando una por una los que ya van adelantados, pues bueno, ya ni modo. Dice la pregunta número 1: ¿Con qué frecuencia hablas de alguien que te haya dañado, ya sea familiares, hermanos de la congre, los pastores? Inciso A, nunca. ¿Nunca hablas de los que te dañaron? Yo creo que todos van a contestar eso. Inciso B, una o dos veces por mes. Inciso C, más de dos veces por mes. Sé sincero, nadie lo va a ver, no me lo vas a entregar, es para ti. ¿Con qué frecuencia hablas de la gente que te dañó? ¿Nunca hablas de la gente que te dañó? ¿Hablas una o dos veces por mes o hablas más de dos veces por mes de esos daños? Ya sea de tu niñez, de tus papás, de tu mamá, de cualquier persona, pero que cuántas veces tú hablas de ese daño. ¿Ok? ¿Ya todos lo contestaron? ¿Sí? Tampoco es que se tarden una hora, hermanos, ¿eh? Pregunta número 2. ¿Hay alguien alrededor de tu vida que por algún motivo te caiga mal? Inciso A, nadie. Todos los amo. Inciso B, unas pocas personas. Inciso C, muchos. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hay alguien alrededor de tu vida que por algún motivo te caiga mal? Inciso A, nadie. Inciso B, unas pocas personas. Inciso C, muchos. Por algún motivo, ya sea que no te guste su carácter, que se me hace muy payaso, que esto, que el otro. ¿Sí? Por algún motivo. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. Cuando alguien te daña a ti o a tu familia, ¿qué haces tú? A, ¿lo perdonas en ese instante? Inciso B, ¿te molestas, hablas y criticas a esa persona un poco y después la perdonas? O inciso C, ¿te molestas, hablas y lo criticas mucho y te cuesta trabajo perdonarlo porque esperas que él te pida perdón? Te vuelvo a repetir la pregunta. Cuando alguien te daña a ti o a tu familia, ¿tú qué haces? Inciso A, lo perdonas al instante. Inciso B, te molestas más o menos, lo criticas un poco y después lo perdonas. O inciso C, nunca lo perdonas, lo criticas un montón y te da mucho coraje. ¿Ya lo contestaron? ¿Sí? No le enseñes a tu compañero que no te copie, ¿eh? Porque no es de copiar, hermano. Y en la última pregunta y finalizamos. Cuando te enteras, presta atención a esta pregunta porque es muy importante. Cuando te enteras de que alguna persona habló mal de ti, ¿tú platicas con la persona inmediatamente para aclarar el asunto y no contaminarte? Inciso B, Escuchas el comentario, lo crees temporalmente y después de tiempo buscas corroborarlo y aclararlo cuando ya no aguantas la molestia en tu corazón. O inciso C, tomas el comentario, lo crees, nunca lo aclaras y aparte comentas con otros lo que supuestamente te hicieron o dañaron. Esta es sencillita, hermano. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien habla mal? Todos nos hemos enterado de que alguien habló mal de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos se han enterado de eso? Yo me he enterado, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Rápido vamos y lo aclaramos a ver si es cierto que el hermano dijo eso. O inciso B, no lo creemos, nos enojamos, lo criticamos, pero después decimos, bueno, ahora sí le voy a decir ya todo enojado. O inciso C, me la creo, me como todo lo que me dijo el otro compañero y me quedo resentido con esa persona. ¿Ya todos tienen su cuestionario contestado? Ah, ok. Hoy vas a contar cuántas mayorías tienes. Si tienes mayoría de A, mayoría de B o mayoría de C. Vele contando. ¿Cuántas A tienes? ¿Cuántas B tienes? ¿Cuántas C tienes? Son bien poquitas, hermano, así que les iba a preguntar cuántos tienen mayoría de A, mayoría de B y mayoría de C, pero así lo vamos a dejar en discreción, ¿les parece? Nada más les voy a dar los resultados. ¿Ya todos tienen? ¿Ya saben cuántos tienen mayoría de qué? ¿De A, de B o de C? Ok, vamos con los resultados. Presta mucha atención. Los que tienen mayoría de A, dice aquí, eres una persona sin resentimiento, que sabe de qué manera no contaminarse ni perjudicar su corazón con el resentimiento. Esa puede ser una opción. O también puede ser que tengas mucho autoengaño en cuanto a tu vida. Sí, hermano, mayoría de A puede ser de dos. No tienes nada de resentimiento, eres una persona madura, no te contaminas, no te resientes, o tienes mucho autoengaño. Cualquiera de los dos, ¿eh? Y algunos se habían emocionado, ¿verdad? Sí, yo soy mayoría de A, soy santo y puro. Bueno, mayoría de B. Reconoces que en tu corazón hay un nivel pequeño de resentimiento y se ve tu sinceridad en cuanto a tus sentimientos. Esa sinceridad te llevará a que Dios termine de pulir y limpiar tu corazón de todo sentimiento negativo que aún quede en él. La mayoría de B, reconocemos que tienes un más o menos de resentimiento, ¿verdad? Un nivel. No estamos hablando de a lo mejor un nivel medio, un nivel bajo, pero hay un nivel de resentimiento ahí y entonces somos sinceros con nosotros mismos. Y viene en la mayoría de C. Fíjate lo que dice la mayoría de C. Felicidades por reconocer el resentimiento que hay en tu corazón y por la sinceridad que tienes, la cual Dios mira como un medio para poder trabajar en tu corazón, sanarlo y restaurarlo hasta hacerlo un corazón libre de resentimiento, odio, dolor y sufrimiento. ¿Por qué dice el inciso C felicidades? Porque se necesita, hermano, valor para reconocer que tenemos resentimiento. La mayoría de nosotros nos autoengañamos mucho pensando que todo está bien, nosotros amamos a todos y casi hacemos nuestra seña de amor y paz y sale un arco iris de corazoncitos arriba de nosotros, ¿verdad? Y más como creyentes, más como cristianos, amor y paz, todo es belleza, todo es felicidad. Oye, ¿te cae bien? Todos los de la iglesia me caen bien. Nadie odio, no, todos los amo, pero con un amor tan grande de Cristo. Y a veces nos estamos criticando, nos estamos comiendo y todo. ¿Por qué? Porque hay resentimiento en nuestro corazón. Así que ya puedes guardar tu cuestionario, escóndelo bien, si quieres quémalo cuando llegues a tu casa para que nadie sepa si eres resentido o no. Y vamos a comenzar a ver qué es el resentimiento, pero vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, ¿ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios, presta atención, hermano, porque vamos a leer hasta el versículo 35. Dice ahí, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pues porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjate qué hermosa historia nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Te lo voy a resumir por algunos que a lo mejor no lo hayan entendido. Dice la escritura, nos dice la palabra de Dios, que había un hombre que debía mucho dinero. Vamos a suponer que debía 10 mil pesos. Un hombre tenía una deuda con su amo, con su señor, de 10 mil pesos. Entonces llega el amo y le dice: ok, me tienes que pagar, págame tus 10 mil pesos, págame esos 10 mil pesos que me debes. El amo le dice: no los tengo, no tengo ese dinero que tú me prestaste. Entonces el amo, ¿qué le dice? Vamos a vender a tu esposa, vamos a vender a tus hijos, pero tú me tienes que pagar esos 10 mil pesos que yo te presté. Y cuando vemos la historia avanzar, dice ahí que el siervo, el que debía, el que estaba endeudado con los 10 mil pesos, le ruega al Señor y le dice: por favor, no vendas a mi esposa, no vendas a mis hijos, te pido que tú tengas misericordia de mí. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le perdona la deuda. Es como si tú debes 10 mil pesos y te dicen: ya no me pagues. Quedas perdonado de 10 mil pesos, es una cantidad grande, ¿verdad? Y después ese mismo que había sido perdonado, sale, ya es libre, sale a la calle y entonces se encuentra ahí alguien que conocía que le debía 100 pesos y le dice: págame mis 100 pesos. Fíjate lo que él acababa de vivir, pero sale y se encuentra alguien que le debía 100 pesos y le dice: págame mis 100 pesos. Y entonces le dice el otro: no tengo tus 100 pesos ahorita, no te los puedo pagar. No sé, págame mis 100 pesos, yo quiero mis 100 pesos. Y como el otro hombre no le puede pagar los 100 pesos, ¿qué dice que hace ese hombre? El que le debían los 100 pesos, va y lo mete a la cárcel. Y entonces los sirvientes del dueño, del amo, del que le había perdonado la deuda a este hombre, le dice: ¿qué crees? Que mira, este hombre que tú perdonaste, que tú le tuviste misericordia, que le perdonaste 10 mil pesos de deuda, por así decirlo, acaba de meter a la cárcel a uno que le debe 100 pesos y lo llaman, lo mandan a traer. Y le dice el Señor, el que había tenido misericordia de él, dice: ¿cómo es posible que yo te perdoné a ti una deuda de 10 mil y tú no pudiste tener misericordia con alguien que te debía 100 pesos? Y dice la escritura que lo mandan con los verdugos hasta que acabara de pagar toda la deuda. Vamos a ir analizando un poco este versículo más adelante, pero dice, lo que más me llama la atención es lo último, dice: así hará mi Padre Celestial con aquellos que no perdonan sus ofensas. ¿A quiénes? A sus hermanos. Está hablando de una persona con resentimiento, ¿ok? Vamos a ver el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento, hermano? Puedes anotarle ahí, tengo tres definiciones diferentes y vamos a ir viendo una por una. El resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño, que se manifiesta en palabras y actos hostiles. Te lo vuelvo a decir, resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o de enojo. ¿Alguno de ustedes ha tenido resentimiento alguna vez o nada más yo? Todos, ¿verdad? ¿O has visto cuando alguien tiene resentimiento contra ti? ¿Te has dado cuenta? Yo me percato, yo creo que tú también, porque somos seres inteligentes. Cuando alguien tiene resentimiento con nosotros, mira, cuando está bien contigo, te dice: hola, Dios te bendiga, cómo te quiero, te da tu besito, ¿no? Pero cuando ya tuvo resentimiento contra ti, ¿cómo lo ves? Tú vienes caminando por este pasillo y él te ve de frente y le hace... Y tú te quedas, ¿no? Te quedaste con tu mano estirada y esperando tu abrazo y... Y luego tú, ¿no te ha pasado que vas a lo mejor a la tienda con un vecino que ya agarró resentimiento en contra de ti y están en el mismo mostrador para comprar su jamón o su queso, ¿no? O lo que vaya a comprar. Y tú te le quedas viendo al vecino para que él te vea y tú lo puedas saludar. Y el vecino te ignora tajantemente. No te quiere hacer caso. ¿Por qué? Porque ya tiene un resentimiento en contra de ti. Dice que el resentimiento, hermano, quiero que prestes atención, es un sentimiento persistente de disgusto o enfado que se manifiesta ¿en qué? En palabras o en acciones hostiles. ¿Qué es hostiles? Acciones que te alejan. Tú lo quieres saludar, ya no te saluda. Tú le quieres hablar, ya no te habla. ¿Ya ha pasado que les hablas por teléfono y ya no te contestan? Y les mandas mensajes, nadie te contesta, nadie quiere saber nada de ti, porque ya tiene resentimiento contigo. Es más, algunos cuando ya, ahorita está de moda lo del WhatsApp, cuando ya un hermano en la congre agarró resentimiento contigo, ¿qué hace? Te bloquea de tu WhatsApp, ¿no? Tú ya le mandas y te pone bloqueado, bloqueado, ya no. ¿Qué te dice? Ya no quiero hablar contigo. Tiene resentimiento en contra de ti. Resentimiento también es, viene de sentir una y otra vez, por eso se llama resentir, resentimiento. Sientes una y otra vez, sientes una y otra vez el daño que viviste o el enojo o el dolor que viviste en el pasado. Resentir, sientes una y otra y otra y otra y otra y no dejamos de sentir resentimiento. Resentimos, estamos sintiendo constantemente. Cuando fuimos dañados, por ejemplo, en nuestra niñez y ves la sopa de fideo que no te gustaba porque te acuerdas de la miseria y de la pobreza, cada vez que ves la sopa, ¿qué haces? Resientes, ¿sí o no? Resientes el dolor que te trajo la miseria y la pobreza y luego vas a un restaurante y te dan sopa de fideo y otra vez resientes. Y luego vas a otro lugar y te invita la pastora o el pastor a comer y te dan sopa de fideo y más resientes. Porque te viene un resentimiento, estás sintiendo constantemente el dolor, lo estás sintiendo. A muchos nos ha pasado. Si vivimos una situación difícil, ya sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, hay cosas que nos están haciendo que resientamos, estamos constantemente recordando ese dolor. ¿Sí o no es así? ¿Te ha pasado que cuando tú recibiste algún dolor en el pasado y lo vuelves a recordar en el presente, se siente igual o se siente a veces hasta más fuerte? Si todavía tenemos resentimiento. A veces lo sentimos igual, sientes el mismo coraje, te llega el mismo dolor en tu estómago que te llegó en ese momento cuando tú recibiste ese daño. Entonces eso es resentimiento, estás sintiendo constantemente. También resentimiento puede decirse que es un coraje reprimido que se vive constantemente, haciéndolo presente a través de nuestros pensamientos y recuerdos. Te lo vuelvo a repetir, el resentimiento es un coraje reprimido. ¿Cuántos han tenido coraje reprimido? Todos, hermano. Yo creo que casi todos. Mira, los que son coléricos, luego te vamos a dar otro tema más explícito en el discipulado, lo vemos. Los que son coléricos se enojan y lo sueltan como va. Pero después todavía lo tienen algunas cosas reprimidas, porque el colérico se reprime muchas de las más que iba a decir. Aunque te haya dicho media hora, le faltaron decir. Pero los que somos pasivos puede decir, ay, ese hermanito se ve tan santo, tan puro, tan tranquilo, mira, se ve que no tiene nada. No, somos los que más tenemos coraje reprimido. No hablaste, no lo dijiste, pero te lo tragaste. Y entonces tarde que temprano eso se convierte en un resentimiento. Imagínate alguien que no expresó lo que sentía, que tiene un coraje reprimido, y si es tu esposo, cuando tú lo ves que hace algo, tú vas, le avientas la sopa, le quemas la camisa, le haces un hoyo a su pantalón, algo, pero te tienes que vengar de ese coraje reprimido que sientes. Y aunque digamos, ay, nosotros no somos vengativos, no, sí somos así, hermano, por el resentimiento que a veces todavía hay en nuestro corazón. Analízalo nada más. No, analízalo con tu pareja, por ejemplo. Analízalo con tus hijos, con nuestros papás. Cuando tú tienes un resentimiento con el papá y ve, o la mamá, por ejemplo, y la ves a la mamá bien cansada, ¿y tú qué? Hasta más te peinas tu cabello y te acuestas en el sillón. Y tu mamá te dice, ¿qué crees que esta bolsa pesa mucho? ¿A poco, mamá? No me digas. No se para uno porque le tiene coraje a la mamá. Y dices que sienta, que le duela. Y muchos jóvenes por el resentimiento que tienen empiezan a tomar, empiezan a drogarse para dañar al papá o a la mamá, pensando que así van a solucionar lo que ellos sienten internamente por el resentimiento que hay, el coraje reprimido. Así que vamos entendiendo qué es resentimiento. Resentimiento entonces, en conclusión, surge cuando nos sentimos dañados por alguien. Para que lo entiendas en palabras sencillas, va a surgir cuando tú te sientes dañado con alguien, sientes un dolor, sientes un coraje y te cae gordo. Por eso en tu cuestionario que vimos dice, ¿hay alguna persona que por alguna causa te caiga mal? En la iglesia hay gente que nos cae mal, aunque tú digas que no. En tu familia puede haber gente que te caiga mal. Es que se me cae mal. Y luego dicen, no, bueno, lo amo en el amor de Cristo, pero no me simpatiza mucho. Pero lo amas en el amor de Cristo, ¿no? A lo mejor algo nos hizo en el pasado. A lo mejor algo nos hizo en la niñez. Yo recuerdo que en una reunión familiar, yo descubrí esto, hermano. Había una prima que tuvimos alguna fricción cuando yo era niña. Niña, pero yo tenía como 7 años, 6 años y me acuerdo bien, lo tenía bien en mi memoria. Y una vez llegó y me da un abrazo, y cuando me da el abrazo yo me pongo, como algunos de ustedes comprenderán, me puse como refri, no le di el abrazo, y ya, pues yo ya conocía de la palabra de Dios, y me dice, ¿cómo has estado? Le digo, bien, ¿y tú? Y dice, bien, ah, qué bueno, nos vemos, que me doy la vuelta. Y cuando me senté a comer, dije, eso es resentimiento, no le he perdonado de hace cuántos años, hermano. Yo ya tenía 25 años, eso había pasado, pon tú que hace 20 años, y yo todavía tenía resentimiento con mi familiar. Y así estamos nosotros. Entre hermanos nos tenemos resentimiento, entre sobrinos, entre parientes, entre pastores, entre congregantes, entre todos nos andamos resintiendo, hermano. Pero vamos a ver, ¿qué cosas pueden originar el resentimiento? Te lo voy a decir, nada más cité tres porque son muchas cosas, pero las tres que se me hicieron a mí más importantes es esta. ¿Qué cosas pueden originar el resentimiento? Las suposiciones. Te lo vuelvo a repetir, las suposiciones. ¿Cuántos han creído una suposición? ¿Sabes qué es una suposición? ¿Qué es una suposición? Algo que no es cierto. Es, fíjate cómo en el diccionario es dar por hecho algo falso o algo que nunca ha pasado, que supuestamente te dijeron que sucedió, pero que tú no sabes que es cierto, que tú no lo comprobaste con tus ojos. Es como si viniera una amiga mía, imagínate nada más esto. Viene una amiga mía o alguien que yo quiera mucho y me dice, ¿qué crees? Tu esposo te engaña. Si yo creo a las suposiciones, que voy a llegar a mi casa y le voy a decir, aquí están tus maletas, que Dios te bendiga, nos vemos. Si yo creo a las suposiciones. Pero si yo soy una persona que no creo a las suposiciones, yo voy a decir, voy a ir a ver pruebas, necesito pruebas, fotos, videos, algo que realmente me indique que lo que tú me estás diciendo es real. Pero muchos de nosotros agarramos resentimiento, ¿sabes por qué? Porque nos hacemos muchas suposiciones. ¿Sí te has dado cuenta de las suposiciones? Hasta en los jóvenes pasa, ya una muchacha se te junta mucho y dices, supongo que le gusto. Y ni le gustas, ¿no? ¿A poco nunca te pasó cuando eras joven, hermano? Alguien hablaba contigo y todo, y tú dices, sí, sí le gusto. ¿Y qué te decía tu mente? No, sí le gustas, quiere contigo, ¿eh? Y tú le andabas presumiendo a todos tus amigos, ¿no? Es que yo le gusto, sí, es que yo creo que ya pronto se me va a declarar, sí, es que quiere conmigo. Y ya de repente a los 15 días la veías con otro, ¿no? Y era su novio, o ya era su novia, y tú bien mal, porque habías tú dado por supuesto, habías tenido esa suposición de que quería contigo y resulta que no quería contigo. Nada más ese día había tenido frío y se había acercado contigo. Era lo único, hermano. Pero ¿cuántas veces por suposiciones agarramos rencor contra la gente? Nos llegan comentarios a nuestros oídos que te dicen, fulanito habló mal de ti. ¿A poco? ¿Sí? Ah, qué malvado. Ah, a ver, ahorita voy a decir sus cosas que me dijo. Ni sabes, hermano, ni lo hemos comprobado, pero ahí vamos de enojados a abrir nuestra boca y hacer cosas que son incorrectas, porque nada más tenemos suposiciones en nuestra cabeza. Nos armamos nuestra propia telenovela, ¿verdad? Por eso en México se ven tantas telenovelas. ¿Sabes que México es uno de los mayores exportadores de telenovelas? Porque también los mexicanos somos una de las culturas más dramáticas y nos hacemos muchas telenovelas en nuestra mente, hermano. Por eso les digo, no vean telenovelas. Mira, ves que tu esposo llega con una manchita de salsa Valentina, pero tú lo ves como labial, ¿no? Me engaña. Tienes un sueño, sí, me engaña, y me engaña con dos. Y luego te dice alguien como que lo vio raro, sí, seguro, sí, es que me está engañando. Venimos con suposiciones nada más. ¿Y sabes qué es una suposición? Una mentira que generó nuestra propia mente. ¿Ves a alguien que no te saluda aquí en la iglesia y qué decimos? Le caigo mal. Y nosotros cometemos ese grave error, hermano. Imagínate nada más, voy a poner otro ejemplo para que tú entiendas cómo son las suposiciones brevemente. Imagínate que yo voy a casa de mi suegra. Aquí está mi suegra, la amo y la quiero mucho. Ella lo sabe. Yo voy a casa de mi suegra y a lo mejor ese día ella tuvo alguna circunstancia difícil y a lo mejor me contestó un poco seria, pero yo voy con mi esposo ya de regreso y le digo, ¿qué crees? Que tu mamá no me quiere, tu mamá sí, tu mamá esto, tu mamá el otro. Una suposición. Ese día tal vez ella no estaba de un buen ánimo, pero nosotros ya vamos y levantamos falsos testimonios, hermano. Y eso pasa en todas las familias, hasta en las mejores familias. Entonces, ¿cómo se puede originar un resentimiento por las suposiciones? Dile al que tienes a tu lado, hermano, no supongas, compruébalo. Dile, no supongas, compruébalo. ¿Sí? Y yo te voy a invitar a que hagas algo, hermano. De verdad que lo hagas con todo tu corazón. Si tú oyes, si tú sientes, si tú ves que nosotros como pastores tal vez te sientes que algo hicimos, algo dijimos, te enteras de que ya dijeron esto de ti, que no sé qué, ven y habla con nosotros. Abiertamente habla con nosotros. Nosotros no somos gente espantada, no somos gente que te va a pegar si tú nos dices algo, para nada. Ven y acláralo con nosotros, hermano. Porque si te haces ideas, tarde que temprano, te vas a querer ir de la congre y por cosas que ni siquiera fueron ciertas. Mejor ven, háblalo, platícalo y lo vamos a aclarar. Por eso somos gente madura, ¿verdad? Somos gente adulta. ¿Cómo también puede surgir el resentimiento? Por prestar mis oídos a comentarios negativos. Por prestar mis oídos a comentarios negativos, hermano. Cuando nosotros estamos con nuestra familia y estamos oyendo puro comentario negativo, ¿nos vamos a llenar de resentimiento? Sí. Si tú nada más oyes, fíjate que tu papá, fíjate que tu papá, fíjate que tu papá, fíjate que tu papá, pues tarde que temprano también le vas a querer dar un golpe a tu papá, porque te llenas de resentimiento, ¿o no es verdad? ¿Te ha pasado que en la familia, por ejemplo, sucede? La mamá está resentida con la tía, vamos a suponer, con la tía que la dañó cuando era una niña. Y entonces cuando vas a casa de la tía, te dice tu mamá, no le hables a tu tía, ¿eh? Porque ya ves que se portó bien grosera conmigo cuando éramos niñas. Entonces tú ya, como hijo, que a ti no te hizo nada, que a ti nada, ahora sí que ni la debe ni la teme contigo, tú ya llegas a casa de tu tía con tu cara, ¿no? De sope así. ¿Y qué pasó? Nada. Y ya tú te quieres todavía, fíjate nada más cómo es esto. Todavía nos queremos desquitar con los hijos de la tía, para que entonces ya tengamos ahora sí pleito con alguien. Porque a veces, hermano, nada más por los comentarios negativos empezamos a agarrar resentimiento y nos contaminamos de la gente. Cuando tú oigas que alguien está hablando mal de alguien, que alguien está criticando a algún familiar, a algún hermano, a algún pastor, a quien sea, dile, hermano, no voy a prestar mis oídos a esas críticas, no voy a escuchar eso porque no me conviene. Decía el pastor una frase, nuestros oídos, y que él la escuchó, dice, nuestros oídos no son cesto de basura. No vamos a prestar nuestros oídos a comentarios negativos, comentarios que no me sirven. Si vienen, por ejemplo, a nosotros nos han querido traer algunos comentarios de algunas personas y le digo, mejor no me diga, así lo dejamos, yo luego lo aclaro. Porque nos empiezan a decir más, nos empiezan a comentar, hermano, y tú te llenas de coraje, aunque no sabes si es cierto o no es cierto, pero como oyes el chisme, ya te llenas de coraje y de resentimiento. ¿Sí o no es así? Y a veces nosotros viene el hijo. Y el hijo dice, fíjate que el hermano tal me hizo. Y ya va la mamá, y va el papá, y va toda la familia, va hasta la abuela con el bastón. Y vamos a defenderte, ¿cómo? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando llegas a enfrentar la situación, por los comentarios negativos que dijo el hijo, resulta que no es nada de lo que tú pensabas ni imaginabas. Que también el hijo tiene sus trapitos, que hay que sacarlos al sol. Pero eso no dijo, ¿verdad? Nada más dijo lo que él le convenía. ¿No es así? Así pasa, hermano. Por eso debemos de evitar comentarios negativos. Si tú ves, por ejemplo, en el caso de los que son papás, si viene tu hijo con un problema, platica con él, dile, busca solucionarlo tú. Y si no, hermano, habla con los papás también de la otra persona para aclararlo y no se hagan más chismes. Porque a veces nada más andamos pasando de comentario, de crítica en crítica. Así que evita, cierra tus ojos a comentarios negativos. Dile al que tienes a tu lado, hermano, hermana, amigo, amiga, esposo, esposa, hijo, hija, ya no me digas, por favor, ya no me digas ningún comentario negativo, dile. Voy a cuidar mis oídos de ti, así dile seriamente, voy a cuidar mis oídos de cualquier comentario negativo que tú me digas. Sí, hermano. Si no tomamos autoridad en esto, tenemos que tomar ya autoridad. Si me están hablando mal de alguien, lo siento, te pongo el alto. Pero ¿sabes qué nosotros somos? Nosotros somos de corazón de pollo. Y como sentimos feo con el otro que se está desahogando bien a gusto de todo lo que le hicieron, pues bueno, lo voy a oír. ¿Qué me va a afectar? No, salimos mal, salimos cargados con cosas. Mejor dile, ¿sabes qué? No, discúlpame, pero no quiero que me digas cosas negativas. También, ¿por qué otra cosa puede originarse el resentimiento? Por la falta de amor. Por la falta del amor de Dios en nuestro corazón. Te lo voy a explicar rápidamente. Cuando nosotros no estamos bien llenos del amor de Dios, hermano, mira, ¿cuántos de aquí son seres humanos? Los que no hayan dicho amén son extraterrestres. Cuidado, hermanos, ¿eh? Ayer vi una película de extraterrestres y estuvo fea, así que ten cuidado si alguien de lado tuyo no dijo amén. ¿Cuántos de aquí somos seres humanos? Ok. ¿Cuántos somos imperfectos? Todos somos imperfectos, ¿verdad? También nosotros como pastores somos imperfectos, ¿ok? Porque somos seres humanos. ¿Solamente quién es perfecto? Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos carencia del amor de Dios en nuestro corazón, cuando alguien nos falla, luego nos enojamos y nos resentimos. No tenemos la capacidad de perdonar instantáneamente. Nosotros luego agarramos coraje y a los 2-3 días a lo mejor lo perdono, pero en el momento ya me enojé. Si el amor de Dios nos llena en plenitud, nosotros vamos a tener la capacidad de perdonar instantáneamente. Fíjate qué hermoso sería eso. No tendríamos resentimiento, hermano, de ningún tipo. El pastor, la pastora, el hermano, el líder no me saludó, pero yo lo perdono en el amor de Cristo. Ni me enojo ni me resiento, yo lo voy a perdonar instantáneamente. Pero como todos carecemos de la falta de amor de Dios, todavía nos falta tener más amor de Dios, por eso todavía nos resentimos. Cuando en parejas, por ejemplo, cuando tienes un pleito, un pequeño problema, a lo mejor ese día tú no le calentaste la sopa al esposo como él la quería porque le gusta caliente, hirviendo, casi que le queme la boca, y tú nada más la metiste al horno de microondas 2 minutos, ¿no? Y se la das y el esposo dice, así no me gusta la sopa. ¿Y qué hace el esposo? Se voltea muy digno y no te habla todo el día. Y la esposa también, pues entonces no te doy de comer. Y ya no se hablan. Un día perdido, un día sin darse amor, un día sin darse palabras de bendición, un día todos enojados, hermano. Eso es triste. Pero qué bonito sería tener la capacidad de perdonar instantáneamente. Que la persona falla y que tú le digas, no importa, yo te perdono en el amor de Dios. Y sigues. Pero por la falta de amor viene el resentimiento. Ahora vamos a ver consecuencias del resentimiento. Ahora sí, agárrate de tu silla porque aquí sí va más fuerte, hermano. Consecuencias del resentimiento, vamos a ver el versículo 33 al 35, ya lo tienes ahí en Mateo 18. Versículo 33 al 35 dice, ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Quiero que nos detengamos aquí un poco. La palabra verdugo, hermano, significa castigador. Significa el que atormenta. Cuando una persona no perdona, es una persona que está siendo castigada y que está siendo atormentada. Y no solo estamos hablando de atormentada por demonios, estamos hablando que está siendo atormentada por su propio dolor, está siendo atormentado por su propio coraje, está siendo atormentado por ese gran resentimiento que tiene hacia la gente que lo rodea. Y fíjate nada más, las consecuencias del resentimiento es que una persona con resentimiento no va a poder ser feliz. Una persona con resentimiento, por favor repítelo conmigo, una persona con resentimiento no es feliz. Nuevamente, una persona con resentimiento no es feliz. Una persona que tiene resentimiento en su corazón, hermano, tiene ese odio constante, ese odio continuo que no le va a permitir ser feliz en plenitud. Tal vez puede ser que tenga 40 años, 50 años, pero si no ha dejado ese resentimiento atrás, siempre va a entrar otra vez, va a salir ahí el resentimiento en cualquier situación, en cualquier cosa que esa persona esté viviendo. Por eso no va a poder ser feliz. Si tú, mujer, te hablo a ti específicamente, mujer, si tú tuviste o tienes resentimiento con tu padre, vas a tener resentimiento con tus novios, vas a tener resentimiento con tu esposo, puedes tener resentimiento aunque tengas 80 años todavía con el hombre con el que vivas. Si no has sanado ese resentimiento, porque ese resentimiento viene desde tu niñez en contra de los hombres. Y luego decimos, es más, hermano, hemos encontrado casos donde las mujeres que tienen resentimiento con sus padres, tienen resentimiento hasta con sus pastores, tienen resentimiento hasta con el apóstol. ¿Por qué? Porque es hombre nada más, por el simple hecho de que es hombre. Y como ellas tienen en su mente, tengo resentimiento con un hombre que fue mi padre, entonces odio a todos los hombres, aunque no lo digan. Sus actitudes lo dan a conocer. Sus actitudes en automático lo dan a conocer que tiene un resentimiento fuerte en contra de los hombres. Si tú, varón, tienes resentimiento en contra de tu mamá o en contra de alguna novia que te haya hecho daño, cuando veas a una persona que se parezca a esa novia que te hizo daño, vas a ver cómo vas a sentir, no vas a ser feliz. ¿Y qué tal si Dios te da a ti una esposa igualita a la novia que te hizo daño? Imagínate qué horror vivir así toda la vida, con ese resentimiento y estarla recordando. No, y es que tú te pareces a la otra. Sí, porque la otra me dañó. Y no se puede ser feliz, hermano, si hay resentimiento en el corazón. Por eso algunos, un día estamos bien, un día estamos mal, un día tenemos cara de carita feliz, un día tenemos cara de sope, un día tenemos cara de tlacoyo. Y así, hermano, nos vamos con unas emociones tan feas, tan desgastantes, por todo el resentimiento que tenemos en nuestro interior. Vamos a la otra consecuencia, el resentimiento. Una persona con resentimiento padece constantes enfermedades. ¿Quiénes se enferman de todo seguido? No levantes tu mano. Pero hay unos que, ahora la cabeza, ahora el estómago, ahora la pierna, ahora el dedo gordo, ¿no? Ahora la nariz, ahora el ojo. Enfermedades constantes son causadas también por el resentimiento. Fíjate nada más lo que yo investigué, tú lo puedes corroborar, hermano. El resentimiento está altamente relacionado con enfermedades como el cáncer. El cáncer, y eso no lo digo yo, yo lo investigué y lo tengo ahí, si quieres que te preste el libro. También está en un libro que se llama Emociones que Matan. Está comprobado científicamente que el cáncer también tiene una relación, hermano, con las emociones tóxicas. Y una de las emociones tóxicas más grandes que los seres humanos experimentan es el resentimiento. Porque es como un veneno que tú empiezas a tragar, que tú empiezas a consumir. Y entonces se puede detonar en cáncer, hermano. Así que es de poner mucha atención en esto. También, hermano, el resentimiento puede detonar en enfermedades de los huesos. Enfermedades de los huesos que se empiezan a enchuecar, que empiezas a tener reumas, dolores de huesos. Puede ser, no estoy diciendo que sea, que si tienes ese dolor de hueso es porque tienes resentimiento. No te lo estoy asegurando, ¿ok? ¿Estamos entendiendo, hermano? Para que no veas a un hermano que se te acerque y que te diga, ¿qué crees que me duele mi hueso? Resentido. ¿Ves lo que dijo la pastora? No. Por eso te estoy aclarando. Puede ser o pueden ser factores o el resentimiento puede ser algo que pueda despertar o desarrollarse en ese tipo de enfermedades, cáncer o enfermedades en los huesos. También se puede desarrollar, hermano, alguna enfermedad en padecimientos estomacales se llama. ¿Por qué padecimientos estomacales? Cuando alguien tiene resentimiento, tiene un constante enojo. ¿Dónde se siente el enojo o la ira? En el estómago. ¿Cuántos son enojones aquí? Y cuando se enojan, se te ponen los ojos rojos, no verdes como el Hulk, pero sí rojos, hermano, que sí da miedo, sí como de vampiro, si uno se espanta. Y sientes la emoción de la ira acá. No la sientes acá, no la sientes acá, no la sientes en el pecho, la sientes en la boca del estómago. ¿Cuántas veces te has enojado y sientes la emoción acá? Como el resentimiento es un enojo constante, 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 pues es un dolor que vas sintiendo y se empiezan a desarrollar padecimientos estomacales. Y eso puede llegar al cáncer de estómago, hermano. Porque estás constantemente teniendo esas emociones negativas, ese enojo contra esa persona. Cuando tú has estado resentido con alguien, yo he estado resentido con gente, y una vez me comentaba una persona, dice, cuando yo veía a esa persona me dolía hasta el estómago. Y yo dije, eso no puede ser, eso es muy exagerado. ¿Cómo cuando lo ves te duele el estómago? Cuando me resentí con alguien, hermano, de verdad que sí lo vi y sí me dolió el estómago. Y me dolió hasta el hígado, hermano. Y hasta los riñones me llegó el dolor. Dije, no, esto es más fuerte de lo que yo pensaba. Porque lo ves y fíjate, no lo saludas, no le hablas, nada más lo ves y te duele. Es más, cuando ya son casos más fuertes, hermano, nada más oyes su nombre y te duele el estómago también, con el puro nombre. Y luego, ¿qué pasa? Que te confunden con esa persona para acabarla de amolar, ¿verdad? Siempre nos pasa eso, cuando estás resentido con alguien, te confunden de nombre con esa persona y hasta te duele el estómago. ¿Qué puede desarrollar el resentimiento? Padecimientos estomacales. También el resentimiento, hermano, puede generar problemas en la piel. Te lo voy a explicar rápidamente. Cuando tú y yo tenemos emociones fuertes, nuestra piel lo resiente. ¿Sí te has dado cuenta? Cuando tú estás cansado porque no has comido bien, porque estás estresado, porque estás ansioso, tu piel se reseca. ¿Sí lo has observado? Tu piel se envejece. Si ya estás arrugadito, te pones más arrugadito. Si no tenemos arrugas, pues nos arrugamos, hermano. Por el estrés, por todo eso, la piel luego lo resiente. ¿Qué pasa con el resentimiento? Te voy a decir primero de los nervios. Cuando tú tienes nervios, hermano, eres una persona nerviosa, ¿dónde lo vas a resentir también? En tu cara. Empieza a salir irritación en la cara. Empieza a salir un tipo de salpullido en la cara por los nervios. Pero si eres una persona resentida, probablemente lo que pueda pasar es que puedas llegar a generar un salpullido rojo también o puedas tener algunos problemas de acné. Quiero que observes bien esto. Si tú no comes chocolate, te cuidas tu cara, te cuidas en todas las áreas, pero aún así estás viendo que algo brota de tu cara, entonces pueden ser problemas de resentimiento, porque son emociones tóxicas que tú estás viviendo, hermano. Todos ya voltearon a ver la cara del hermano, ¿cómo son, hermano? Ya los vi desde acá. Discretamente así. Oye, no, hermano, sé más discreto. Unos voltearon a ver la cara del hermano. ¿Tendrá acné? Si tiene acné, es un resentido. Te vuelvo a repetir, no es así. Solamente puede ser un causante, un detonante, el resentimiento. ¿Qué otra consecuencia trae el resentimiento, hermano? La persona que tiene resentimiento va a contaminar a la gente que tiene a su lado. Se va a contaminar él mismo y va a contaminar a la gente que tiene a su lado. Fíjate esta frase que encontré del resentimiento que me gustó mucho, hermano. Y quiero que prestes toda la atención. El resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Te lo vuelvo a leer. El resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. El resentimiento te envenena a ti mismo, pero estás esperando que el resentimiento resulte en daño al otro. ¿Y qué crees? Que muchas veces la gente nos daña. Nosotros tomamos el veneno y el otro anda como si nada. El otro no se muere, el otro anda bien feliz, el otro anda bien contento, y tú andas todo amargado, todo resentido, todo enfermo, con dolores de cabeza, por tanto estar pensando en el daño que te hizo. Entonces, hermano, ¿qué consecuencias tan fuertes nos trae el resentimiento? Te vuelvo a decir la frase: el resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Nosotros nada más nos envenenamos. Y la consecuencia más importante, hermano, y una de las más trascendentes del resentimiento es esto: una persona con resentimiento, ya sea pastor, sea líder, sea apóstol, aunque done todas sus propiedades, aunque regale dinero, una persona con resentimiento no va a entrar al reino de los cielos. Eso es seguro, hermano. Una persona con resentimiento, dile al que tienes a tu lado, no va a entrar al reino de los cielos. Dile fuerte, hermano, una persona con resentimiento no va a entrar al reino de los cielos. Tú puedes decir, ¿por qué? Porque Jesucristo es el secreto, la clave, el ejemplo, hermano, más grande de amor y de perdón. Entonces, es lo que Él en primera instancia nos pide, que perdonemos a los demás, como Él nos ha perdonado. Cuando nosotros todavía seguimos cargando resentimiento en nuestro corazón, yo lo averigüé de esta manera, yo lo recibí, hermano, de esta manera, y espero que no te vayas a ofender, pero cuando tú y yo tenemos resentimiento en nuestro corazón, Dios una vez hablaba a través de este texto y me decía: ¿tú piensas que eres más bueno, más buena que yo? ¿Tú piensas que eres más santa que yo? ¿Tú piensas que eres más justa que yo? Le dije: ¿por qué, Señor? Dice: porque yo te he perdonado a ti de todos tus pecados, de todo lo que tú hiciste, de todas las cosas en las cuales tú te levantaste en contra de mí. ¿Y cómo tú no puedes perdonar a alguien que haya hablado de ti? ¿Cómo tú no puedes perdonar a alguien que te haya dañado? Pero él te dañó porque también estaba dañado. ¿Cómo tú no puedes perdonar eso si yo te he perdonado a ti todo? Hermano, cuando nosotros tenemos resentimiento, algo seguro va a ser: no vamos a entrar al reino de los cielos. No importa que vengas todos los domingos a la congre, y te lo digo de veras con respeto y con amor. No importa, hermano, que tú seas apóstol, no importa que seas pastor, no importa si eres líder, no importa si eres el alumno más aplicado de la iglesia, no importa si echas fuera demonios, no importa si impones tus manos y haces milagros. Si tenemos resentimiento en nuestro corazón, no vamos a entrar al reino de los cielos. A veces nosotros pensamos que porque yo ponga mis manos y haga un milagro y Dios fluye a través de mí un milagro, por eso ya la hice. No es cierto. Que porque yo reprenda y salga el demonio, por eso ya la hice. No es cierto. Que porque yo venga todos los domingos a la congre, por eso ya tengo ganado el cielo. No es cierto. Una de las claves principales que Dios nos pide es perdonar. Perdonar a aquellos que nos han dañado. Yo sé que aquí hay gente, hermano, que te ha dañado mucho. Yo sé que hay gente que en tu niñez te dañó, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de perdonar a esas personas. Amén. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Yo creo que todos, hermano. Imagínate venir 50 años de tu vida a la iglesia, escuchar 10,000 predicaciones, y cuando llegues delante de la presencia del Padre, delante de la presencia del Todopoderoso, nos diga: no puedes entrar. ¿Pero por qué, Señor? Si di mi dinero. ¿Pero por qué, Señor? Si fui a todos mis cursos. Porque no fuiste capaz de perdonar a aquellos que te han dañado. Eso sería lo más triste, hermano, y es la consecuencia más grave. Y vamos a hacer algo en esta mañana, todavía tenemos tiempo. ¿Sí? No te duermas, dile al hermano que tienes a tu lado, no te duermas, hermano. Vamos a orar. Voy a pedirle por favor al pastor si puede pasar unos momentos. Vamos a hacer una oración, hermano. para que hoy todo resentimiento caiga de nuestras vidas. Si tienes resentimiento con tu papá o con tu mamá, no esperes que ellos te vengan a pedir perdón. Tal vez nunca reconozcan sus errores. Tú perdónalos porque es para tu bien. Amén. Si tienes resentimiento con algún hermano, con alguna hermana, perdónalo. Si tienes resentimiento, y esto pasa mucho entre matrimonios, si tienes resentimiento con tu esposo, si tienes resentimiento con tu esposa, tal vez porque antes fue tremendo, fue de lo peor, no lo sé, tú lo conoces porque al fin y al cabo tú viviste o vives con esa persona, tenemos que perdonar hoy, hermano. Si tenemos resentimiento con algún pastor, si tienes aún resentimiento con nosotros, hoy perdónanos. Suelta todo ese odio, suelta ese resentimiento, suelta lo que has cargado por tantos años, hermano. Así como estás ahí en tu lugar, cierra tus ojos en estos momentos, hermano. Deja tus cosas ahí a un lado y cierra tus ojos y dile a Dios en esta hora: Señor, quiero aprender a perdonar, quiero perdonar a esa gente que me ha hecho daño. Hoy, así como estás, hermano, así con tus ojos cerrados, no profieras palabra en este momento específicamente. Simplemente pídele a Dios que Él te muestre con qué gente tienes resentimiento. Dios va a empezar a traer esas personas. Tal vez puede ser tu papá, tal vez puede ser algún pastor, algún hermano, alguna persona. Pero hoy Dios va a empezar a mostrarte con qué personas has tenido resentimiento. Y así, si ya tienes esas personas, esos nombres en tu mente, en tu corazón, hoy comiénzalas a visualizar como si estuvieran enfrente de ti, hermano. Visualízalos como si esas personas estuvieran enfrente de ti. Y hoy comienza tú a decirle con todo tu corazón: yo te perdono. Te perdono por ese daño recibido. Si en estos momentos el Espíritu Santo te lleva a que dobles tus rodillas, dobla tus rodillas, hermano. Y comienza a decir a cada una de esas personas, a cada una de esas personas que te haya dañado, a cada una de esas personas con las cuales, hermano, hayas tenido resentimiento por años o tal vez apenas en este tiempo, comiénzale a decir por su nombre a esa persona. Dile por su nombre y dile: te perdono, no en mis fuerzas, te perdono porque Cristo ha puesto su amor en mí para que yo te perdone. Comienza tú a decirle a cada una de esas personas. Solamente tú y Dios, hermano, saben con cuánta gente has tenido resentimiento. Pero hoy repite su nombre, que no tengas pena, no tengas temor. Hazlo porque la presencia de Dios está en medio de este lugar. Y hoy Dios quiere limpiar nuestro corazón. Dios quiere limpiar nuestro corazón de todo resentimiento. Y es importante que hoy sueltes ese perdón, hermano. Di el nombre de esas personas y diles una por una: te perdono. Te perdono por ese daño recibido, te perdono por lo que me hiciste, te perdono por esas ofensas, te perdono por esos maltratos, y hoy te perdono por el amor que Cristo ha puesto en mí.
Espíritu Santo de Dios, tú estés fluyendo en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, todo resentimiento, aún del que tal vez no nos habíamos dado cuenta, hoy trae esa revelación. Si nuestro corazón está resentido con alguien y ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos años, Señor, saca, bendito Dios maravilloso, saca esa raíz de resentimiento, sea echada fuera de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestra alma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, empieza a orar, iglesia, en el nombre de Jesús. Empieza a desechar todo resentimiento si hay en ti ese resentimiento. Dile: Señor, yo en el nombre de Jesús quiero tener mi corazón limpio. ¿Cuánta razón tuvo esa persona que dijo que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera? Solo nos dañamos a nosotros mismos, solo nos perjudicamos a nosotros mismos. Dios, yo te pido que tú estés obrando sobre cada uno de los que está aquí. En primer lugar, para que no haya ese autoengaño, Señor. Para que no haya más autoengaño en nosotros. Porque muchos de los que estamos aquí hemos dicho que hemos perdonado, que no tenemos nada en contra de nadie. Cuando todavía, Señor, hay resentimiento contra la esposa, contra los padres, contra el esposo, contra los hijos, contra los vecinos, contra personas de hace muchos años, Señor, personas que tal vez nos dañaron en nuestra niñez, Señor, Hoy queremos perdonar así como tú nos has perdonado. Hoy tomamos de tu amor. Tomamos de tu amor, Señor, para perdonar a esas personas. Dile, yo tomo de tu amor, Señor Jesús. Así como tú me has perdonado, dile al Señor, yo perdono a esta persona. Yo perdono a aquella persona. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero tener un corazón limpio para que cuando tú vengas o yo esté delante de tu presencia, Señor, yo entre a ese reino de los cielos que tú has prometido, Señor. Hoy, bendito Dios maravilloso, te pedimos que tú estés fluyendo, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo, y que este canto sea una realidad en nuestro corazón, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toma del amor de Cristo como Él te ha perdonado. Hoy vamos a perdonar, iglesia. Es el tiempo del perdón. Es el tiempo que nosotros debemos de perdonar. Es el tiempo que no almacenes ya más dolor, más coraje, más ira, más resentimiento, más odio en tu corazón. Hoy perdona, sé libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Empieza a soplar esa libertad, trayendo libertad de todo espíritu de falta de perdón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sanando los corazones. Dile al Señor, hermano, dile al Señor: Señor, me hicieron esto y esto y esto, pero hoy decido perdonar. Hoy sana mi corazón, hoy cambia mi vida, Jesús.